she can. Never satisfied with her own, she wants every other woman's man. Good damn woman gets every one she can. Now she's never satisfied with her own, wants every other woman's man. She knows what she wants, she don't know what she needs. She give away more leg than a dance and a piece. She knows what she wants, the woman, she don't know what the world she needs. Well now, she give away more leg, ooh, than a centipede. She can't always get up, she always can't get down. She always ready to split that stuff around. She can't always stand up, she always can't get down. She always ready, she's ready to spread that stuff around. Yeah, spread it around, woman, go ahead. With the good damn girl have done. Y'all know she got my love, the woman she on the run. Why you still young, best get your business straight. By the time you get out, it'll be way too late. Why you still young, honey, best get your business straight. Yes, yes. Time you get old now, it's gonna be way, way too late. Yeah, don't wait till it's too late. Get your business straight now.
Parece ser que el idioma genuino del blues es el inglés.
Sí.
Pero yo supongo que también en algunos otros idiomas se habrá cantado blues.
Bueno, yo he oído blues en japonés, blues en finlandés o en finés, blues en alemán. Y digamos que muchas veces el problema no es el idioma, sino las voces. Eso también es cierto. Aquí en España hay ya varias bandas funcionando semiprofesionalmente, con mayor o menor regularidad y estabilidad, intentando hacer no exactamente blues en castellano, sino blues inglés o blues en inglés, blues americano, tocado por músicos españoles, o blues negro tocado por españoles. Entonces, el problema del idioma es siempre difícil y siempre complicado, pero yo pienso que, bueno, si se tiene el feeling y si se tiene el duende y si se tiene la marcha, en un momento dado llega un momento que ya te puedes expresar en cualquier idioma. O sea, igual que te expresas con una guitarra o una batería, te puedes expresar en castellano o en inglés. Y el inglés tienes que dominarlo para cantar, porque si no, no puedes decir las frases y luego meter el solo, ¿no?
Te iba a preguntar que cómo suena el blues en japonés, pero supongo que a los japoneses les sonará peor en castellano, así es que ya no te lo pregunto.
Pero suena mal, pero porque en general son malas voces y, bueno, y muy, muy pillado todo por los pelos. Pero no por el idioma en sí. O sea, muchas veces, de hecho, hay mucha gente que nos encanta el blues y no entendemos todo lo que nos dicen los negros en las canciones. O sea, no se entiende en inglés. Sin embargo, te gusta igual, porque te gusta el sonido, la voz, el timbre, o la melodía, o el ritmo. Pero no necesariamente tienes que entender las palabras como lo entienden sus propios paisanos, ¿no?
Oye, ¿cómo están de calidad los grupos españoles?
Bueno, yo pienso que hay un poco de todo, pero quizás no hay demasiada calidad porque no hay demasiada cantidad, más que nada. Digamos que, bueno, hay una banda funcionando más o menos estable en el País Bajo, que es la Dolphin Blues Band, que tiene ya un LP y un single, y está relativamente de giras. Hay otra banda en Barcelona, que es la Armónica Zumel Blues Band, que han hecho ya videoclips y están tocando prácticamente en todos los festivales de jazz de Barcelona. Y funciona muy bien, además están haciendo blues de Chicago, clásico blues de los 50. Y, bueno, hay gente como los de Siniestro Total que se ponen a hacer blues y se ponen a formar sus grupos y sus bandas con relativa frecuencia cuando se lo dejan sus giras. Hay gente en Madrid también como la Tonky Blues Band, que tocan en un blues bar que hay en Madrid, por cierto. Y hay gente también en Mallorca, en Ibiza, tocando blues. Hay gente en Almería como la Bulla Blues Band, en Sevilla como Rufus. Hay un poco de todo, hay diferencias de estilos. Hay gente más negra, otros sonando más funky, otros sonando más rockeros en general. Lo primero que se nota, lo más evidente, es esto, las influencias del rock y que la gente pues ha aprendido a tocar la guitarra antes por Eric Clapton que por B.B. King, y eso siempre se nota al escucharlo. Pero yo pienso que todo se andará y que van saliendo nuevos grupos y nuevos músicos y quizás podamos ver algo, vamos, no unos Fabulous Thunderbird españoles ni un Johnny Winter español, pero algo que pueda escucharse con relativo placer o con relativa decencia, supongo.
Oye, yo he preparado un disco que vamos a oír a continuación, que se llama Pata Negra. ¿Te parece bien que lo escuchemos?
Sí, sí,
es
sí.
Uno de los grupos que aquí
me
en
encanta.
España...
Me encanta. Además, de hecho, puedo contarte como anécdota que la primera vez que lo escuché en la radio no sabía que eran los Pata Negra, ni los Veneno, ni que eran andaluces, por descontado. Y oí el solo y estaba pensando si era Eric Clapton, si era Buddy Guy o qué era esto, ¿no? Lo que estaba oyendo. Y luego empezó a cantar la voz y cuando entra la voz ya se nota inmediatamente la barrera idiomática, ¿no? Pero vamos... Está muy bien. Muy bien arreglado y muy bien tocado y con mucho gusto. Y con el duende sevillano, desde luego.
¿Piensas que esto puede tener alguna proyección exterior? Porque oyéndolos, parece dar la impresión de que imitan, tratan más de imitar a lo negro que a lo suyo propio, que es lo andaluz.
Yo pienso que eso, lo de la proyección exterior, es difícil y complicadísimo, y en cualquier caso ya me conformaría yo con que tuvieran algún tipo de proyección a nivel nacional. De todas formas, bueno, quizás si esta gente, pues lo de siempre, se le ocurra más, escucha mucho más blues negro y se dedican a ello exclusivamente, pues podrían... No me refiero a los Venenos, sino a las bandas de blues, sí, que están funcionando. Se lo podrían hacer, mucho mejor blues simplemente. Que bien, con eso yo creo que ya sería suficiente para ellos de momento.
Oye, hay un tema que a mí me interesa que tratemos aquí en este programa, que es el tema de la discografía. Parece ser que no sé si hay mucha discografía en España, pero me da la impresión de que no. Sobre todo, toda la serie de cosas que están publicando últimamente y que son más o menos de importación, parece ser que las casas comerciales españolas, las casas de discos, no se preocupan mucho del tema.
Sí, esto hubo una especie de avalancha o de boom a principios, a finales de los 70, a principios de los 80, con cantidad de compañías sacando colecciones de folk, de blues y de jazz también incluso. Pero eso a partir del 83, 84 se empezó a estabilizar, vamos, han quebrado varias compañías de hecho. Y lo que es blues editado en España, pues no tenemos prácticamente nada desde hace ya 2 o 3 años. En fin, nosotros en la revista estamos reseñando fundamentalmente discos de importación, pues decimos a la gente cómo conseguirlos, o damos las direcciones de las compañías, o alguna manera de hacerse con esa música que no sea a través de los circuitos españoles. Pues ya digo, está el negocio del disco tan chungo y tan marasmo que dudo muchísimo que podamos ver algo en ese sentido. Yo, de todas formas, lo de los discos no le doy tanta importancia. De hecho, pienso que con que tengamos buenas ocasiones y buena música en vivo sería ya más que suficiente.
Es un tema este de las publicaciones que me ha interesado de tu revista, puesto que, bueno, la información siempre es buena, ¿no? Y sobre todo para los que nos dedicamos a la radio y que nos interesa un poco el tema de la música, siempre viene muy bien. Pero, ¿cómo consigues tú esto? Es decir, ¿qué hacéis? ¿Recibís información de otras revistas o la recibís directamente? ¿O
a la edición de discos importados se refiere?
Sí, me refiero al material que vosotros reseñáis en la revista.
A los discos, bueno, generalmente nos lo mandan las mismas compañías, sí. Hay que decir que, bueno, que no son tampoco las compañías discográficas al uso, las compañías de pop o de rock internacional, sino que son compañías independientes que funcionan de alguna manera mucho más en familia, más parecido a lo que es esta revista también. Yo creo que quitando 2 o 3 casos en Chicago, pues fundamentalmente las compañías de discos de blues pues son compañías muy pequeñas y que se dedican a, y son llevadas por coleccionistas, incluso por los mismos músicos muchas veces, y ellos mismos se financian la grabación y la editan y la intentan distribuir, ¿no?
Y hablando de revistas, me imagino que fuera de aquí, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, fundamentalmente, quizás a lo mejor en Alemania también, Centro Europa, habrá buenas revistas de blues, ¿no?
Sí, hay revistas de blues prácticamente en casi todos los países europeos, vamos, en Francia, en Finlandia, en Suecia, en Holanda, en Inglaterra hay 2 o 3 también, y en Estados Unidos. En Estados Unidos no demasiado, en Estados Unidos yo creo que hay una revista que es Living Blues, que es la única prácticamente especializada en blues y con un historial y tal, y el resto pues son publicaciones de alguna manera, digamos, de música étnica, que cubren rock, que cubren algo, cierto tipo de rock and roll o de rockabilly, que cubren folk o música sureña en general y que cubren también el blues, claro.
¿Y a qué atribuyes tú este bajón que se ha dado en unas décadas anteriores con el tema del blues? Porque parece ser que pasó lo mismo con el jazz e incluso con el flamenco. Hubo una época en que parecía que estaba en alza, todo el mundo se preocupaba del tema, pero luego de pronto, bueno, pues pegó un bajón, ¿no? ¿A qué lo atribuyes tú?
Bueno, yo pienso que esto es simplemente las fluctuaciones o los movimientos fluctuantes de las modas, ni más ni menos. O sea, el blues se puso de moda a finales de los 60, cuando los grupos ingleses empezaron a tocar las mismas canciones que había tocado Muddy Waters o B.B. King o Howlin' Wolf 10 años antes, y entonces pues le dio una proyección internacional y un público que no tenía hasta ese momento. Y bueno, pues después lógicamente pues la música pop y los mismos intérpretes del rock, el caso de Clapton por ejemplo es un caso bastante típico, que en el 68 tocaba muy, era bastante purista en su manera de entender la música y en su sentido del blues, y luego pues bueno, pues se ha ido hacia el reggae, se ha ido hacia otro, que me parece muy bien. Pero vamos, que de alguna forma se nota toda la evolución de la música pop o rock, que no se quedó en el blues, en el boom del blues del 68, sino que luego fue por otros derroteros. Entonces, a partir de eso, pues la gente lógicamente ha ido por otros caminos también. Vino, por ejemplo, pues la movida del rock sinfónico, todo ese tipo de cosas. La música pop, digamos que estuvo el blues, estuvo de moda en los 60 dentro de la música pop, pero luego ha seguido por sus propios circuitos, sus propios caminos, y el blues ha seguido en los suyos también. Entonces, a partir de finales de los 70 y primeros 80 es cuando parece que vuelve otra vez otra, digamos, mini revival, aunque no me gusta nada esta palabra, pero de alguna forma el blues pues vuelve a coger una cantidad de público más grande que la que tenía hace 5 o 10 años, y también se hacen cosas nuevas y salen músicos nuevos, que es lo que interesa.
Y entonces ahora ya, una vez que se ha separado la moda, pues lo que quedan son los fans, es decir, las verdaderas personas a las cuales les interesa.
Sí, esto sucedió en los años 70. Ahora ahí se están haciendo nueva moda y se están haciendo nuevos oyentes, al fin y al cabo. Yo pienso que de alguna forma la explicación puede estar ahí. O sea, si ha empezado a hacerse popular otra vez el blues a finales de los 70 y primeros 80, es porque hay una nueva generación o una nueva gente que está descubriendo el blues. Yo no viví los 60, de hecho, no viví el boom del blues de los 60.
¿Te parece bien que escuchemos otro tema?
De acuerdo.
¿Qué propones?
Podemos escuchar algo más, no más clásico, porque el blues también, blues contemporáneo, blues de los 80, pero sí más conectado con los estilos de guitarra típicos de Chicago de los 50 y 60, que es Jimmy Johnson.
Javier, supongo que será muy difícil para ti, puesto que eres un experto en este tema que estamos tratando, el del blues, el que me des una relación o que des a la audiencia una relación de personajes, digamos, o de divos del tema, es decir, del blues.
Bueno, no sé, depende también de en qué estilos o en qué época. Yo diría, quizás en todo caso, que bueno, que el blues da para todos los gustos y para todas las variedades de sonidos y de preferencia que pueda tener cada uno. Yo pienso que, bueno, podría decirse que si a uno le gusta el folk en general, pues puede ponerse a escuchar a Lead Belly, puede escuchar a Lenny Hawkins, o puede escuchar a Son House o a Robert Johnson. Si a uno le gusta el jazz, pues puede escuchar a Louis Jordan, a B. Joe Tanner, a Jimmy Russin, o a T-Bone Walker, o a Lonnie Johnson. Y bueno, si a uno le gusta el rock, pues puede escuchar a Albert Collins, que tiene muchas influencias de rock, a Johnny Winter, incluso a Elmore James, en fin, a todos los padres de la criatura de alguna manera, también a Muddy Waters, o a Howlin' Wolf, o a Little Walter, o a Jimmy Rogers. Y si a uno le gusta simplemente una guitarra buena y expresiva y elocuente, pues puede escuchar a B.B. King, puede escuchar a Buddy Guy o a Otis Rush. Y me dejo prácticamente todos los nombres en el tintero, pero bueno, si uno quiere escuchar una voz femenina buena, de estas potentes, en plan folclórica, pero controlada y jazzera, puede escuchar a Bessie Smith, por ejemplo, o a Victoria Spivey, o a Billie Holiday, incluso, aunque sea de jazz. Y no sé, podrían citarse tantísimos nombres. Si uno quiere, le gustan, tiene especial preferencia por las armónicas, puede escuchar a Sonny Boy Williamson, puede escuchar a Little Walter o Walter Horton, y quizás un poco esa es la historia y ese es el estilo, ¿no? Bueno, puedes encontrar blues, hasta blues con violines, como usa Kate Moore Brown. Puedes encontrar blues con tabla de lavar, como hace Wasbourne Sam. Y puedes encontrar blues con cantidad de instrumentos y cantidad de enfoques distintos del mismo estilo. Siempre manteniendo la estructura armónica típica de dos versos y un tercero y 12 compases y tal. Pero, en fin, la variedad, pues yo creo que para cualquiera que se meta un poquillo a conocerlo, le va a sorprender realmente de la variedad y la profundidad que hay. Simplemente hay que decir esto, que es una variedad distinta a la que se encuentra en otras músicas. Si en el jazz, por ejemplo, el meollo de la cuestión está sobre todo y principalmente en el ritmo y en la armonía, pero casi tanto más, sobre todo en el jazz moderno, en la armonía que en el ritmo, pues en el blues es casi única y exclusivamente en el ritmo. También en el timbre y en el ataque, bueno, y en toda esta serie de variables que se viene a denominar luego feeling o sentimiento. Pero digamos que de alguna forma sucede eso, es una forma distinta, es una música distinta de la que han cogido sustrato y la que han cogido base todas las demás estilos, y tienes ahí pues variedad pues por un tubo.
¿Y qué consejos darías a aquellas personas que de alguna forma están interesadas en el tema y que, bueno, no tienen muchos conocimientos, pero que les interesaría pues irse iniciando en el tema del blues?
Sí, yo pienso que, bueno, la iniciación va todo por partes y, como digo, como hay mucha variedad, puedes encontrar siempre artistas sobre los que vas descubriendo nuevos matices. A lo mejor un disco lo oyes la primera vez y te gusta por una razón, y la segunda o la tercera vez que lo escuchas te va a gustar por otra razón completamente distinta. Y yo creo que ahí está el fundamento, en la riqueza de matices de las voces, sobre todo, y también de los instrumentos, claro. Entonces yo pienso que, bueno, para meterse un poco en el asunto, pues quizás lo más inmediato sería que se acercaran a la revista Solo Blues, o se suscribieran, o se pillaran algún número. Lo de comprar discos en España, pues ya hemos visto antes, ya sabemos todos cómo está, ¿no? Entonces, bueno, que vayan a las actuaciones en vivo, que hay buenos conciertos de blues, no demasiados, pero hay buenos conciertos de blues, y en fin, y todo esto. Y simplemente que se acerquen a la música, aunque no conozcan a los intérpretes, porque la música ya la conocen, porque la han oído a través de los músicos blancos.
Se nos acaba el tiempo y entonces me interesaría que nos dieras un teléfono o, digamos, las señas o los sitios donde puede la gente adquirir Solo Blues.
Sí, la revista está a la venta en varias ciudades españolas y, bueno, la pueden encontrar en tiendas de discos, en librerías y también en tiendas de cómics y en kioscos, sobre todo en Barcelona y en Madrid. Y de todas formas, como la distribución no es muy amplia y la tirada tampoco lo es, si no encuentran la revista, pueden dirigirse a la dirección y pedirnos el número por correo o bien suscribirse. La dirección es calle José Arcones Gil, 54, 28017 de Madrid.
Bueno, pues nada, agradecemos tu participación, Javier, en nuestro programa, y nosotros nos despedimos ya. Ya sabéis, los componentes de Diálogos 3, Ramón, Isabel y Gregorio, pues nos despedimos de vosotros y os deseamos un feliz fin de semana y hasta el lunes.